Buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Esa que usted oye sonriendo, si es mi hija. Parece que ya se siente bien de estar aquí en la iglesia de Glendora. Como ustedes saben, el año pasado pasamos una semana aquí completa, ¿verdad? Por la gracia de Dios, y nos quedamos de verdad con deseo de volver. Y parece que eso fue un sentimiento recíproco, ¿verdad? Pues tuve el placer de hablar con el pastor Enoch, y me dijo: pastor, usted viene para acá, ¿verdad?, el año que viene. Dije: sí, pastor. Dice: pues la iglesia de Condor quiere que usted vuelva. Yo digo: bueno, con gusto volver. No tuvo que rogarme, ¿verdad?, ni tuvo que...
Yeah, yo creo que ya lo tengo prendido, ¿eh?
Está prendido ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien. Pues, como dije, el pastor no tuvo que rogarme mucho
para yo venir a la iglesia de Glendora. Pues, en esos días que estuvimos aquí, pues, gozamos de un lindo intercambio de relaciones. Y, pues, fue una gran alegría. Dije a mi esposa: volvemos a la iglesia de Glendora cuando estemos allí en Los Ángeles, y ella también se puso feliz. Miren ustedes, qué cosa. Me dijo: ay, sí, qué bueno, me dijo. Digo: sí, para allá vamos, si Dios lo permite. Lo que pasa es que estamos aquí en Los Ángeles. Bueno, más bien en Calabasas. ¿Conocen dónde es Calabasas? Eso queda como a una hora de aquí, más o menos. Ahí estamos teniendo una reunión de dirigentes de toda la división norteamericana. Hay prácticamente una gran representación de líderes hispanos de la iglesia adventista en toda la división norteamericana, y estamos allí, ¿verdad?, tratando con situaciones, ¿verdad?, diferentes asuntos con los que nosotros como iglesia adventista y líderes hispanos tenemos que trabajar dentro de nuestras responsabilidades. Así que estamos. Esta tarde termina la reunión y vamos a estar reuniéndonos en la iglesia White Memorial. Yo tengo entendido que algunos de ustedes van a estar allí, ¿verdad?, en esa reunión. Eso es lo que me dijeron. Así es que si algunos de ustedes van, pues estaremos allí. Vamos a estar celebrando lo que se conoce como el Festival del Centinela, la revista del Centinela. Pues es una gran alegría, ¿verdad? Me da gusto, hermano, que estén anunciando la situación de cómo apoyar a nuestros hermanos en Haití. Y qué bueno, noten ustedes, la iglesia adventista es una sola familia en el mundo entero, ¿verdad? ¿Cuán lejos tienen los hermanos haitianos que nosotros estamos pensando en ellos aquí hoy, ¿verdad?, aquí en Glendora? Pero somos una sola familia. Y lo que le duele a uno, también le duele al otro. Y qué bueno que así somos. Pues aquí está mi esposa, como ya ustedes saben, y mi hijita Ismari, que tratamos por lo más posible de que ella siempre nos acompañe a cualquier lugar que nosotros podamos ir. Bueno, claro, si mi esposa va conmigo, pues también va Ismari. Y generalmente mi esposa va conmigo. Ustedes saben, a mí me gusta andar con mi mujer, ¿verdad? Es un asunto de, ¿verdad? Donde más puedo llevarla, me la llevo. Cada vez que tenemos alguna reunión en algún lugar, le digo: ¿qué te parece, bien? ¿Quieres ir conmigo? Y ella nunca dice que no. Está bien, y claro, pues hay una, ¿verdad?, un asunto mutuo allí, ¿verdad? Es bueno cuando marido y mujer andan juntos, ¿verdad? Así es que, mi querido amigo, esposo, llévese a su mujer donde quiera que usted vaya. ¿Está bien? Llévesela. Y mire, mi amiga esposa, si su marido no quiere llevársela, pues, fuerza que se la lleve. ¿Está bien? Traigo saludos desde la Unión del Atlántico. Ustedes saben, estamos ubicados en la Unión del Atlántico. Unión del Atlántico es la parte noreste de todo Estados Unidos. Es lo que se conoce como la zona de Nueva Inglaterra, que incluye Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, todos esos estados por allá, ¿verdad? Vermont, New Hampshire, Maine, aquel estado que queda en la punta allá de Estados Unidos. Y también incluye las Bermudas. Ya todo ese territorio, tenemos 6 asociaciones, 7 estados y las Islas Bermudas. La Unión del Atlántico, ya creo que hay algunos de ustedes que conocen el territorio Es una unión que sigue adelante, marchando, ¿verdad? Entendiendo que este mundo se acaba y que tenemos que prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús. Pues una gran alegría, hermano, de nuevo estar aquí con ustedes hoy. Ustedes vamos a dedicar algunos minutos al estudio de la palabra del Señor. Y para eso vamos a invitarles a que busquen conmigo y lean conmigo también el libro de Malaquías. Hay algunos de ustedes que yo no había visto también la vez que vine. Parece que la iglesia marcha adelante, está creciendo. Yo veo un poco más de gente que la otra vez. Qué bueno eso, ¿verdad? Y hermano, yo no sé qué te dijeron a ti acerca del pastor Olivo. ¿Está bien? De lo malo que te dijeron, créelo todo. De lo bueno, el 50%. ¿Está bien? Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Y vamos a leer versículos 5 y 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande de Jehová, o el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. El personaje central de nuestro texto de hoy aquí es el profeta Elías. La verdad es que la historia del profeta Elías impresiona tremendamente cuando nosotros comenzamos a estudiar la historia de este profeta. Cuando usted comienza a leer la historia del profeta Elías, es como cuando usted no quiere parar de leer. Usted quiere saber qué es lo que está sucediendo allí. Este personaje, en cierto sentido, es misterioso. No se conoce nada de Elías cuando entra al escenario de la historia bíblica. No se conocía nada de él en el pasado, y entonces, ¿verdad?, entra a la historia bíblica de manera repentina, sin ningún aviso, sin conocerse nada de él, y sale prácticamente de la misma manera. O sea, Elías viene, entra como un relámpago, pasa unos cuantos años y sale en un torbellino, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que iba caminando, ¿verdad?, junto con Eliseo, y de repente Eliseo ve un carro de fuego y un torbellino, y que se llevan a Elías. Pero es interesante notar que entre el relámpago y el torbellino, la vida de Elías tiene muchos atractivos. Se desenvuelve en el fuego y la acción. No hay nada de estático en el ministerio de Elías. Siempre en la marcha, siempre haciendo algo, siempre defendiendo la causa del Señor. Qué interesante es la vida de Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías, dice la palabra del Señor. ¿A qué Elías se refiere? ¿A qué Elías se refiere? Nosotros tenemos entonces que ver algunas características. En primer lugar, de la vida de Elías, y en segundo lugar, de un profeta fiel de Dios, para entonces poder llegar a la conclusión a qué Elías se refiere el Señor allí cuando dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta. Pensemos en primer lugar en algunas características de la vida de Elías, algunas características personales. Vamos al libro de Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, para que veamos allí algunas características personales. Segunda de Reyes. Y vamos al capítulo 1 de Segunda de Reyes. Sucede que el hijo de Acab, llamado Ocosías, cayó enfermo. Pero Ocosías era un idólatra. Él creía en las curaciones ocultistas, curaciones satánicas. Así que vio algunos mensajeros a que fueran a preguntarle a los profetas de Baal-Zebú a ver si él se iba a curar. Y cuando los mensajeros de Ocosías estaban saliendo, iban por la carretera, se encontraron allí con Elías. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a leer versículo 3 en adelante. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y les dirá: ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 1, y acabo de leer el versículo 3. ¿Está bien? Versículo 4 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, el hecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Es interesante cómo Elías ha actuado, ¿verdad? Muy bien. El hombre manda un mensajero y entonces Elías, el ángel, dice: mira, encuéntrate con esta gente. Él va y le dice: mira, tú no te vas a sanar, tú te vas a morir. Y por ahí se va. Manda con mensajero. Y como los mensajeros, dice el versículo 5, se volvieron a reír, él les dijo: ¿por qué pues os habéis vuelto? Y ellos le dijeron: encontramos un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Entonces él les dijo: ¿qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le dijeron, versículo 8, un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: ¿quién es? Él dijo: ese es Elías Tisbita. O sea que el Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová, se podía describir fácilmente. Dicen los que describen aquí, dice que era un hombre velloso, era alto, tenía un cinto con el cual se ceñía los lomos. En otras palabras, Elías tenía el espíritu y el tipo de un verdadero profeta de Israel. Algo que nos llama la atención en otro aspecto de los asuntos de Elías, era que Elías tenía un tremendo coraje. Coraje se dice, ¿verdad? En otra era valiente. Él no le tenía miedo a nadie. No le tenía miedo a nadie. En un tiempo cuando quien gobernaba era un rey, que era claramente dominado por la mujer, que habían matado todos los profetas de Israel, y para Elías solamente él quedaba. En un tiempo cuando era muy peligroso presentarse en el palacio del rey con un hombre sanguinario, con una mujer asesina, Elías simple y llanamente no tuvo presentarse ante Acab y Jezabel. Él no tuvo miedo. Él sabía que tenía que ir, ¿verdad? De acuerdo a como Dios lo enviaba. Fue ante Acab, da un mensaje a Acab. Señores, sin miedo alguno. Que corría riesgo de que lo tomaran preso y lo mataran, claro. Pero él no tenía miedo a eso. Él simple y llanamente tenía la valentía de ir a hacer lo que Dios sabía. Y claro, su dependencia estaba totalmente en Dios. Así que llama la atención la valentía de Elías. Ay, si nosotros pudiéramos tener por lo menos un 10% de la valentía de Elías. Señores, por lo menos un 10% del coraje de Elías. Sin miedo a nada, simple y llanamente temor a Dios. Y sabía que Dios lo sostenía. Algo que llama la atención de la vida y personalidad de Elías también era la naturaleza directa de su mensaje. Noten ustedes aquí a estos mensajeros. Cuando iban, ¿verdad?, que iban a consultar a Baal-Zebú, Elías no le fue con diplomacia barata y medio confundido. Él viene y dice: pues mira, díganle al rey ese de ustedes que se va a morir. No le vino con: mira, ¿qué te parece si tú pudieras tratar esto así y comenzar a voltear la situación, ¿verdad? Y al fin y al cabo se quedaba confundido. Y dice: ¿qué fue lo que dijo por fin? No. Elías simple y llanamente tenía un mensaje y daba el mensaje, lo daba claro, lo daba directo. A veces cuando nosotros, a veces, miren, nosotros estamos pasando por una situación, hay que tratar a la gente con mucha delicadeza, ¿verdad? Tratar de envolver las cosas para que no se enojen. Hay que tratarlo bien. Es verdad que se van al infierno, pero ustedes saben, si uno trata de... si yo me voy al infierno, dímelo, para yo cambiar de dirección. Claro. Otro asunto que llama la atención era su deseo de defender la causa de Dios. Su mayor preocupación era cumplir con la voluntad de Dios. Para él, el pecado era el pecado. Idolatría era idolatría. Apostasía era apostasía. Y otro asunto que nos llama la atención era el supremo interés, que era glorificar a Dios. y el bienestar espiritual de sus hermanos. Indudablemente, Elías era un profeta del pueblo de Israel, muy honrado dentro del pueblo. Era atrevido, era fiel, era austero, era negado, era celoso de los asuntos de Dios. Él defendía la honra de Dios, no importara qué. No le importaba su vida o que lo mataran, pero su vida y su carácter llenaban el sello de una peculiar grandeza, grandeza moral. Vamos otra vez al texto, a nuestro texto original que nos habla de Elías. ¿Qué texto original fue? Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Otra vez. Dice así: he aquí yo os envío a Elías, el profeta. Elías, el profeta. De paso, no es todo tipo de Elías. Era Elías el profeta. Antes, ahí dice entonces el tiempo cuando Elías el profeta iba a ser enviado por Dios. Antes que venga. ¿Qué día? Perdón. Antes que venga el día grande o el día de Jehová. Grande y terrible. La pregunta entonces será, ¿a qué Elías se refería el Señor ahí? Porque indudablemente no se refería al Elías que ya había vivido. Era un Elías futuro que venía. Un Elías que era profeta. Hubo una ocasión cuando Cristo Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de Elías. Vamos al libro de San Mateo. Al libro de San Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 17 de San Mateo. San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17. Y vamos a leer versículos. Versículos 9. Versículos 9. San Mateo capítulo 17. Versículos 9 al 13. Muy bien. ¿Cómo descendieron del monte? Vamos a dar el contexto aquí. Jesús y sus discípulos fueron, subieron un monte y entonces estaban con él Pedro, Jacobo y Juan. Y allí Jesús dice la palabra, se transfiguró ante ellos. O sea, estaban en el monte de la transfiguración. Y estando allí, vinieron ¿cuántos personajes para estar con Jesús? Dos. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Muy bien. Lo que vamos a leer entonces se refiere a esto y también a otros asuntos. Versículo 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Está bien? Ahí le habló Jesús entonces, claro, de la muerte y la resurrección de él. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? ¿Está bien? O sea, los discípulos dijeron, pero bueno, acá sería esto entonces, aquí es que se está cumpliendo la escritura, que Elías vino. Y entonces viene la restauración del reino, porque ellos todavía estaban con asunto de la idea de que el Mesías iba a restaurar el reino a ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. ¿Te están oyendo, verdad? ¿Me están siguiendo? ¿Te están siguiendo la lectura? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Elías qué? Vendrá primero. Y respondiendo, a mí más os digo que ya vino Elías. Y no le conocieron. ¿Cómo es la cosa aquí? Jesús dice, vendrá primero. Pero entonces ahora dice, ya vino. Está usando un término pasado y está usando un término futuro. La pregunta sería, ¿a qué se refiere nuestro texto de introducción hoy? ¿Al pasado? ¿Al futuro? O al presente, porque ahora tendremos que añadir las tres dimensiones del tiempo. Aquí se refiere Jesús, aquí dice Elías, a la verdad, vendrá, pero ya vino. Sigamos leyendo. Elías vendrá primero y resucitará todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos entonces entendieron que les habló de quién. Ok, pero Cristo está refiriéndose a un futuro, además de referirse a un pasado. ¿Qué cosa, eh? Vamos al libro de San Lucas. Vamos al libro de San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 1 de San Lucas. San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 13 hasta el 17. Aquí está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y encontraremos entonces la razón por la cual los discípulos de Cristo, cuando Cristo dice, Elías a la verdad vino, e hicieron con él todo lo que quisieron, porque ellos llegaron a la conclusión de que se refería a Juan el Bautista. Versículo 13 de San Lucas, capítulo 1. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Oh, aquí tenemos algo interesante entonces. El Elías que vino, que los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista, él vino antes de la primera venida de Cristo Jesús para aparejar un pueblo que estuviera esperando a Cristo Jesús en su primera venida. Qué bien, ¿eh? Pero al mismo tiempo, cuando Cristo dijo vino, también dijo antes de eso que vendrá. Vendrá. Indudablemente entonces ese vendrá, nosotros tenemos que unirlo al versículo original que leímos hoy, de Malaquías capítulo 4 otra vez. ¿Qué es lo que dice otra vez el versículo? Recuerden que es Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Elías el profeta. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea entonces que el mensajero que simbolizaba a Elías, que vino antes de la primera venida de Cristo Jesús, que venía con el espíritu de Elías, iba a preparar el camino e iba a preparar un pueblo para recibir al Señor. Este Elías que Cristo se refirió que vendrá, se refería al futuro, y aquí dice que ese Elías vendría antes de cuándo. ¿Antes de cuándo? ¿Cuál es el día grande de Jehová? ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. O sea entonces que antes de la segunda venida de Cristo, el Señor no va a dejar el mundo sin esperanza, sino que también prometió enviar otro Elías. O vamos a decir, otro mensajero con el espíritu de Elías. Antes del día grande de Jehová. Antes del día grande de Jehová. Y lo mismo que hizo Elías allá, el Elías original, que hizo el otro mensajero del Señor antes de la primera venida de Cristo Jesús. Es lo que el Señor dice, que el Elías que vendrá antes que venga el día de Jehová grande y terrible, es lo mismo que iba a hacer. Ahora noten ustedes lo siguiente. No están cansados todavía, ¿verdad que no? ¿No están cansados? ¿Y tienen hambre? ¿Y tienen sueño? Ok. Noten ustedes lo siguiente ahora. Noten ustedes lo siguiente. Hay que detenerse a pensar en esos mensajeros del Señor, el Elías original, el Elías que vino después, y entonces el Elías que está supuesto a venir antes del día de Jehová, grande y terrible. Cuando aquel rey Ocosías se enferma, oigan bien, aquel rey Ezequías Ocosías se enferma y manda a los mensajeros a Baal-Zebú para que ellos, ¿verdad?, le dijeran, ¿verdad?, le pidieran a Baal-Zebú que lo sanara. Elías viene y lo para y entonces le da el mensaje. Ellos van donde el rey y el rey le dice: ¿y cómo era ese individuo que ustedes vieron? Ellos le dan una descripción y él dice: oh, ese es Elías. Lo que quiere decir que la gente podía saber quién era Elías. Oigan bien, la gente podía saber quién era Elías sin verlo. Solamente había que describirlo. Cuando Cristo Jesús le dice a los discípulos: la verdad que Elías vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Los discípulos entendían de quién se hablaba porque ellos sabían qué distinguía a ese mensajero con las características de Elías. Y por eso cuando Jesús le habla, ellos dijeron: oh, aquí se está refiriendo a Juan Bautista. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos queridos, que ese Elías que el Señor dice que vendría antes del día grande de Jehová, grande y terrible, para preparar un pueblo, para amonestar al mundo, para preparar gente que estuvieran preparando, esperando la segunda venida de Cristo Jesús. La gente tiene que saber quién es ese Elías, aunque no lo vea. ¿Usted sabe eso? La gente entonces tiene que, cuando se diga: oh, Elías, oh, Elías, antes que venga el día grande de Jehová, o de la misma manera que se distinguió Elías allá, de la misma manera que se distinguió el mensajero del Señor que venía con el espíritu de Elías, que fue un profeta enviado por Dios, de la misma manera, ese Elías para los últimos días tiene que distinguirse. Tiene que distinguirse. Porque esos mensajeros, simple y llanamente, representan varias cosas. En primer lugar, una conducta peculiar. Y no sentirse avergonzado de esa conducta. ¿Ustedes oyeron lo que yo dije? ¿Yo dije qué? Una conducta peculiar. ¿Y qué? Y no sentirse avergonzados de esa conducta. A Juan el Bautista no le importaba que la gente dijera: oye, esto es medio raro, ¿verdad? Mira lo que come, mira cómo se viste. No le importaba. Él simple y llanamente sabía que era un mensajero de Dios. A Elías no le importaba, ¿verdad?, cómo le dijeran, que lo distinguieran. ¡O sea, Elías! El Elías de hoy no le puede importar que la gente diga: bueno, se ve medio raro, pero se ven bien. Porque el mensajero de Dios, lo primero que tiene en su mente es cómo glorificar a Dios. No es complacer a gente, sino complacer a Dios. Conducta peculiar. Un mensaje único. Un mensaje único. Sin mezclar el mensaje que Dios envía con las influencias del mundo. Me estoy oyendo, ¿verdad? Un mensaje único. Y claro, al estudiar esto, mis hermanos queridos, al estudiar esto, este Elías, y que dice que Dios enviará a su Elías antes que venga el día grande, el día de Jehová grande y terrible, yo no pude otra cosa sino que llegar a la conclusión que ese Elías es la iglesia adventista del séptimo día. Ese Elías es usted, usted y usted, que es miembro de la iglesia adventista del séptimo día, y yo, gracias a Dios, me encuentro entre ustedes. ¿Está bien? Ahora la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Si nosotros estamos llenando los requisitos, oiga bien, si estamos llenando los requisitos para que cuando alguien diga por allá: miren, está hablando esta gente, ¿verdad que sí? Oh, esos son los días modernos. Estamos llenando nosotros esos requisitos que la gente puede identificarnos como el mensajero de Dios para estos días, antes que llegue el día grande y terrible de Jehová, que ya viene pronto. Que ya viene pronto. Y es interesante cómo nosotros encajamos dentro de ese marco bíblico histórico. El pueblo adventista, con un mensaje único, un mensaje que nadie más tiene. Yo hasta ahora me maravillo porque a veces nosotros tratamos de imitar otras religiones que no tienen el mensaje que nosotros tenemos. No lo tienen. ¿Por qué tenemos que hacer cosas pareciéndonos a gente que están cortos en el mensaje? ¿Por qué razón? Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros como pueblo, como individuo, perteneciendo al pueblo, estamos nosotros llenando los requisitos que Dios quiere que llenemos para que seamos ese Elías que Dios quiere, que la gente pueda entender que este mundo se acaba, preparando un pueblo para encontrarse con Dios en ese día de Jehová, grande y terrible? ¿Qué le parece entonces si damos un pequeño repaso a lo que hizo Elías? De manera breve, no se asusten que va a ser breve. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces allá, con Elías allá. La prueba mayor que Elías tuvo que pasar, la prueba grande de su ministerio profético, fue allá en los tiempos cuando el rey Acab dominaba o gobernaba en Israel. Vamos al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes. La historia que nosotros vamos a mencionar ahora, no la vamos a leer porque es mucho. Usted puede leerla en su casa, ¿verdad? Después que llegue
a su casa hoy.
Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, vino acá y le dijo: Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, noten ustedes el marco histórico. Noten ustedes cómo se está desenvolviendo allí la situación. Acá era hijo de Omri. Y entonces Omri era el rey, Omri muere y Acab lo sigue. Acab era un individuo mundano, si podríamos llamarlo así, un individuo apóstata, era judío, pero él decidió seguir los caminos de desobediencia y los caminos de adoración a otros dioses. Se casó con una muchacha llamada Jezabel. ¿Está bien? Ahora, Jezabel era princesa de los sidonios. Pero vamos a pensar un momentito en Acab. Acab, un individuo débil de carácter, un individuo mediocre, un individuo que no tenía voluntad propia de actuar, un individuo que era frágil en relación a su personalidad. Así es que está gobernando a Israel. Se casa con Jezabel. Jezabel era totalmente diferente acá. Jezabel era una muchacha indómita, una muchacha fuerte, una muchacha de una voluntad férrea. En la casa de Jezabel se hacía lo que ella decía. O acá corría peligro. Bueno, no me malentiendan, ¿verdad? Ustedes los caballeros, ni las damas tampoco. Nosotros sabemos que en la casa siempre se hace lo que la mujer dice, ¿verdad que sí? Está bien. Lo único que a veces es la combinación de un carácter, de negociación, ¿verdad que sí? Que uno se sienta y trata de negociar las cosas. ¿Está bien? Y a veces, pues, cuando se negocia bien dentro de un lugar cristiano, pues las cosas salen bien. Y a veces no necesariamente se hace siempre lo que dice uno o lo que dice el otro, sino el acuerdo de ambos, ¿verdad?
Yeah, right.
Muy bien. Muy bien, eso es lo ideal, ¿verdad? Dentro del hogar cristiano. Con Acab y su hogar no sucedía eso. Simple y llanamente Jezabel decía lo que se iba a decir. A mí, decía lo que se iba a hacer. Combina entonces esa personalidad pocata de Acab con esa personalidad fuerte y férrea de Jezabel. Y ahí usted tiene la familia real que gobernaba al pueblo de Israel. Simple y llanamente, el pueblo de Israel estaba gobernado por una mujer que era princesa de los sidonios, y no solamente eso, era sacerdotisa de los sidonios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba gobernado por una reina que obedecía a Satanás. Qué cosa tan grande. Qué cosa tan grande. Así estaban las cosas. Miren, Jezabel es tan fuerte que una vez hay un señor que acá viene y le dice que le venda una finca. Le gustaba una finquita bonita que tenía el señor, ¿verdad? Y entonces viene acá y le dice, mira, me vende la finca. Y entonces le dice, mira, no, yo no te puedo vender, esto es una herencia que tengo de mi familia, ¿cómo tú vas a vender mi finca? Y entonces le dice, acá va llorando, donde es esa vez llorando, ¿qué te parece tú? ¿Ah? Va llorando, mira que le pedí a este fulano que vende la finca y no me la quiso vender. Y entonces le dice esa vez, ajá, pero tú eres el rey de Israel, ¿cómo es eso que tú andas con ese susto? No se hace así. Le dice a Moisés, voy a matar a fulano. Y acá Bertán, cuando va, viene el mensaje, ya lo maté, dice, ok, le dice, acá ve, coge la finca tuya. ¿Qué cosa? Ese era Jezabel. Ante esas circunstancias estaba el pueblo de Israel. No solamente era un asunto de gobierno político, es un asunto de situación religiosa. Dice la sierva del Señor que durante el tiempo de Acab fue cuando el pueblo de Israel cayó a la apostasía más profunda en la historia de su vida. Habían altares a Baal por todos lados. Altares a Baal hasta antes. Por donde quiera se adoraba a Baal. Se había prácticamente erradicado el servicio a Dios. El servicio a Jehová había desaparecido prácticamente. Ante esas circunstancias, y de paso, todo el que venía y decía que servía a Jehová lo mataban. Ante esas circunstancias aparece Elías. Y dice que entra por las puertas del palacio, bien firme, sin tener miedo a nada. Y cuando entra allá ante el palacio, se para ante Acab el rey y le dice, yo quiero decirte que no va a llover. No va a llover, a menos que no sea por mi palabra. Dice su mensaje, sale y se va. Y acá siquiera, ¿qué es esto? ¿Por qué parar la lluvia? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo siguiente. Los sidonios creían y había transmitido esa idea, esa enseñanza al pueblo de Israel, ¿verdad? Con sus profetas, ellos creían que Baal y Astarte, ellos creían que Baal era el sol y Astarte la luna, que eran marido y mujer, y que ellos entonces habían engendrado todo, que toda la existencia venía de la unión matrimonial de Baal, el sol, y Astarte la luna, ¿está bien? Que ellos eran los que determinaban la fertilización, ellos hacían que la tierra germinara a través de la lluvia. Ellos enviaban la lluvia. Ellos hacían todo, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la existencia del ser humano. Qué vergüenza tan grande. El pueblo de Dios, muchos ahora creían eso. Qué cosa, ¿eh? Cuando Elías dice, no va a llover a menos que no sea por mi palabra, simple y llanamente estaba desafiando el poder de Baal y Astarte. Vamos a ver si es verdad que Baal y Astarte tienen ese gran poder de hacer que llueva. ¿Por qué no llueva? Así es que pasó un mes, dos meses, tres meses, un año, y la cosa comenzó a sufrir. Las cosas comenzaron a desaparecer. Comenzaron a darse en cuenta entonces aquellos que adoraban a Baal, que Baal no solamente era incapaz de hacer que las cosas surgieran, sino que era incapaz de hacer que no desaparecieran. Se dieron cuenta entonces que no había Dios tal llamado Baal, ni hasta Tesh. Se dieron cuenta que el único Dios era Jehová, el Dios de Elías. Amén. Y así pasaron tres años y medio, 1260 días. Hey, ¿les recuerda algo eso a ustedes ese número? 1260 días. Usted es un adventista de séptimo día. ¿Cuántos de ustedes son adventistas bautizados? A ver, dígame sin miedo, yo no lo voy a bajar. ¿Usted recuerda que eso de 1260 días? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Eh? ¿No recuerdan lo que es eso alguno de ustedes? Los 1260 días. Si alguno de ustedes no recuerda, pues mire, háblese con su pastor y dígale, pastor, explíqueme este asunto, porque mire, yo no sé, yo soy adventista y el pastor Luis mencionó un asunto ahí de 1260 días. Explíqueme eso. Háblese con él, que él estará más dispuesto que explicárselo. ¿Está bien? 1260 días sin llover. Todo estaba desapareciendo. La guadaña insidiosa de la muerte iba por doquiera, destruyendo todo. Y ante esas circunstancias ahora, cuando la muerte parece que iba a arrasar con todo, no se encontraba ni comida ni agua ni siquiera para los caballos del palacio, sale un señor a buscar agua para los caballos y ante ese asunto reaparece Elías. Y entonces cuando reaparece ya habrá aquel muchacho, ¿verdad?, que empleado de Acab, me dice, mira, dile a Acab que ya tú me encontraste. Y el hombre se turba un poco, pero Elías, ¿cómo puede ser? Tú no sabes que tú eres el hombre más buscado por Jezabel y que si te encuentran inmediatamente te descuartizan. Tú ahora va y me manda donde el rey y le dice al rey que yo te encontré y cuando vengan a buscarte tú desapareces y entonces que me matan es a mí. Tú no sabes que yo he guardado 7,000, dice. Guardado 7,000, he guardado un montón de gente que son hijos de Dios, que alimenté un montón de profetas, Elías. Tú no sabes eso, dice, no te preocupes, ve diga acá que venga, que yo lo voy a esperar ahí. Y entonces el mensajero va donde acá, viene a encontrar a Elías. Elías, ¿dónde está? Va donde Elías. Y entonces vamos a leer el encuentro ahora, vamos a la Biblia otra vez. Vamos a la Biblia otra vez. Ahora vamos a leer. Vamos a leer ahora en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Elías, a mí, Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículos 17 y 18. Y como Acab vio a Elías, díjole acá, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y entonces enseguida continuó Elías diciéndole, mira, llámate a todo el pueblo, que venga al Monte Carmelo. ¿Alguno de ustedes ha visitado a Israel? ¿Alguno de ustedes ha visitado por allá? Uno de los lugares más interesantes de visitar en Israel, si usted algún día visita, antes de que Cristo venga, ¿verdad? Y si era bueno si usted hiciera planes de antes de que Cristo venga, para que vea Israel ahora cómo está y después lo vea como cuando sea restaurado, ¿verdad? Muy bien. Uno de los lugares, el lugar más bonito de visitar es el Monte Carmelo. Me tocó subir, he subido más de una vez por allá, ir al Monte Carmelo y ver ahí donde Elías confrontó de manera directa a los mensajeros de Satanás. Es algo tremendo, ¿sabes? Entonces Elías le dice acá, mira, vamos allá a Monte Carmelo. Dile a todo el pueblo que venga. Dile a todo el pueblo que se acerque. Tráete a los 450 profetas de Baal que están en tal sitio, a los otros 400 que están en otro lugar, y vamos a hacer un sacrificio allí, ¿verdad? Vamos a hacer un sacrificio. Vamos a traer, a ver qué es lo, vamos a hacer un plebiscito aquí. A ver quién es Dios, si es Baal o es Jehová Dios, el Todopoderoso. Y ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? Me llama la atención, sin embargo, el momento cuando Elías llamó al pueblo a acercarse a Jehová. Antes de eso, desde luego, sucedió algo interesante. Dice que cuando llegaron todos allá, Elías le dice a los profetas de Baal, miren, siendo que ustedes son, vamos a hacer esto. Le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo se quedó callado, ¿verdad? Todavía no podía identificarse directamente por la cosa de Dios. El mensajero del Señor, el pueblo que Dios había escogido para darle a conocer al mundo la primera venida de Cristo Jesús, las bendiciones de Dios, no se atrevió a decir, Jehová es nuestro Dios en ese momento. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Gran tristeza. Elías le dijo, miren, vamos a hacer aquí dos sacrificios. Cojan ustedes, le dijo a los profetas de Baal, que ustedes son más que yo. Cojan ustedes, apartan un becerro, pongan la leña, nadie ponga fuego. Y el que y si pídanle a su Dios, y si el Dios de ustedes responde por fuego, entonces ese sea Dios. Ok, dijeron la gente. Vinieron, partieron el becerro, hicieron un altar. Y comenzaron los profetas de Baal a pedir fuego. Baal, danos fuego. Baal, danos fuego. Baal, danos fuego. Baal, danos fuego. Y Baal no les respondía. Entonces comenzaron a bailar, ¿verdad? Y a danzar. ¡Baal, danos fuego! Recuerda lo siguiente, que cuando nosotros estamos adorando a Dios, los únicos que bailan y se mueven así son los que adoran a Satanás. Recuerda eso, ¿está bien? Ok. Los hijos de Dios lo hacen diferente. Y comienzan a danzar delante de allí. ¡Danos fuego, Baal! Y comienzan y cogen cuchillos y comienzan a rajarse, ¿verdad? Y a vocear. Dice la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor. Que esos profetas y sacerdotes estaban tratando de hacer algún truco. A ver si traían fuego. Pero que Elías estaba vigilando bien de cerca. Esta gente no hace ningún truco ni aquí. Y entonces Elías dice que llega una hora y comienza a burlarse de ellos. Y dice, bueno, hablen duro, porque quizá Baal está durmiendo y no lo puede escuchar. O quizá tenga una reunión importante. ¡Hagan fuego! Dice también la sierva del Señor. Y cuando usted llegue a su casa hoy, busque en el libro Patriarcas y Profetas y lea ese asunto de Elías. ¿Está bien? Dice que Satanás y algunos de los ángeles estaban allí, los ángeles de Satanás estaban allí tratando de mandar fuego, porque Satanás tiene poder de mandar fuego, ¿sabes? Pero que en ese momento estaba allí el Señor vigilando a Satanás y le dijo, ahora no. Cuando nosotros, recuerden esto, hermanos queridos, cuando nosotros nos decidimos por las cosas de Dios sin tener miedo a las huestes satánicas, sin tener miedo a las presiones del mundo, sin tener miedo a las presiones de la sociedad, cuando nosotros nos definimos por el Señor, por su verdad, por su mensaje, de manera clara y total, y no nos da vergüenza de decir lo que nosotros somos, el Señor está allí para protegernos. ¿Recuerdes? El Señor le dijo a Satanás, no, Señor, ahora no. Finalmente, Elías le dijo, ya está bien, párense. Duraron desde la mañana hasta la tarde. Ya, ya ustedes han demostrado que ese Dios que ustedes han estado orando, dijo Elías, eso a los profetas de Baal, eso no sirve. Hay un solo Dios, nuestro Dios Jehová. Y entonces, vamos a leer lo que sucede allí. ¿Sabe lo que sucede allí? Versículo 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué cosa tan grande. El pueblo de Dios, señores, había dejado que el altar de Dios se arruinara. Wow. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, ahora Israel sea tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una reguera alrededor del altar cuando cupieran dos satos de cimiento. Y compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña. Y entonces dice el versículo 34 y 35, echaron agua de tal manera que el agua corría por la reguera. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, versículo 36, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová del cielo, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que habían, que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. He aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese Elías eres tú. Ese día eres tú, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, como miembro de la iglesia adventista, del pueblo de Dios en este mundo. Dios, por lo tanto, te llama a que tú, y tú, y tú, y yo, nos identifiquemos como tales. Dios nos llama que no estemos avergonzados de servirle a Él como sus hijos, de entender que somos la iglesia que Dios ha determinado que va a anunciar el mensaje final a este mundo. Vivir como sus hijos, honrándole y sirviéndole, haciendo lo que Él desea. No importa que hayan presiones de donde vengan, no importa que haya burlas de donde vengan, Dios quiere que nosotros seamos de paso diferente a los demás. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo eso? ¿Podemos nosotros llenar el papel que Dios ha determinado que nosotros llenemos como su pueblo en esta historia, en esta etapa final de la historia de este mundo? Yo creo que nosotros debíamos entonces pedirle a Dios que nos dé la entereza y la valentía de Elías. Elías tuvo que enfrentarse acá, lleno de apostasía, lleno de corrientes mundanas que llevaban al pueblo hacia una declinación total de su vida espiritual. Nosotros también tenemos que enfrentarnos a cosas así hoy en día. Pero no importa lo que el otro diga, si yo sirvo al Señor, debo servir al Señor por encima de todas las cosas. Elías tuvo que enfrentarse a Jezabel, aquella que simbolizaba, ¿verdad?, el espiritismo y simbolizaba la popularidad de ese tiempo. Nosotros hoy en día vamos a tener que continuar enfrentándonos a una religión, a esa iglesia, a una iglesia popular que enseña cosas que están en contra de los asuntos de Dios. Sigamos adelante, no importa lo que sea. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lo primero que hizo Elías fue que reparó el altar de Jehová. Hoy en día el mayor desafío que estamos teniendo es lo que tiene que ver con la adoración al Señor. Y a veces la gente se siente tentada y deseosa hacerlo como lo hacen ellos. Y dejan que el altar de Jehová se caiga. No caigamos en eso, hermanos. No caigamos en eso. Sigamos siendo el pueblo que Dios quiere que seamos. Porque si somos como ellos, entonces perdemos la esperanza nosotros y ellos también. Porque nosotros somos los que estamos para enseñarles, ¿verdad que sí? Pero si comenzamos a ser como ellos, entonces ¿qué sucede? Se pierde todo. Noten ustedes, yo termino en un minuto. Noten ustedes lo que dice la profecía. Noten ustedes. Dice, envío a Elías, el profeta, antes que venga Elías, Jehová no es terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga con destrucción y a la tierra. ¿Por qué aquí menciona hijos y padres e hijos? Yo, usted sabe, hay muchas cosas que dicen que se pueden depender de aquí. No hay duda de que la línea divisoria entre los papeles sociales y más directamente entre los asuntos familiares ha desaparecido. Y Jesús sabía que eso iba a pasar. Y Él quiere que su pueblo conserve un concepto claro de lo que Él define, de lo que Él define como familia, como pueblo, ¿verdad? Él quiere. Y es interesante notar que Elías reparó el altar de Jehová. Qué bueno que nosotros entonces reparemos el altar de la familia. Porque recuerde usted la cosa, si la familia se desmorona todo. ¿Usted sabía? Aquí dice los padres a los hijos y los hijos a los padres. No hay duda de que nosotros confrontamos un problema de rebeldía, ¿verdad? De parte de los jóvenes hacia los padres. Llevándose de las corrientes del mundo y pensando que a eso es mejor. Que allá es mejor. Que papá está viejo y mamá también. Ellos no saben lo que es. Pero yo quiero decir, mis queridos jóvenes, que papá y mamá siempre saben mejor porque yo he vivido más años que ustedes. ¿Usted sabía eso? Papá y mamá saben mejor. Pero también dice aquí, convertiré el corazón de los padres a los hijos. Porque algunos padres se descuidan en la crianza de sus hijos. Yo creo que hay muchos jóvenes nuestros, bueno, la sociedad en general, pero nuestros ahora, que a veces sufren el descalabro espiritual porque nosotros como padres nos descuidamos bien de guiarlos en el sendero que deben ir. Elías dice aquí que convertiría el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Repararía esa unión que Dios quiere, porque allí entonces comienza una especie de reavivamiento espiritual. Y finalmente, mis queridos hermanos, Elías tenía un mensaje claro, un mensaje definido, un mensaje de manera completa y total, preparando al pueblo para encontrarse con Cristo, encontrarse con su Dios. Nosotros estamos preparando no solamente el pueblo de adentro, sino también el pueblo de afuera, para encontrarse con Cristo Jesús. El día grande de Jehová, el día de Jehová grande y terrible, está pronto a venir. Este mundo se acaba. Cristo viene pronto. Nuestra idea es entonces prepararnos nosotros, la idea de Dios, prepararnos nosotros y preparar a otros también. El Señor está buscando a Elías o gente que puedan ser identificados como aquellos que forman parte de su pueblo Elías. Si él viniera a esta iglesia y dijera, estoy en esa búsqueda, y te mira a ti, ¿podría él decir que tú eres uno de esos? ¿Podría él decir? Bueno, quizá la pregunta sería un poquito diferente, ¿verdad? Que debo hacer. Siendo que el mundo se acaba, que el día de Jehová grande y terrible ya está sobre nosotros, y que Dios quiere identificar un pueblo que prepare a ellos y a otros, ¿estarías tú dispuesto a decir, Señor, entonces escógeme a mí también? ¿Cuántos están dispuestos a decir eso? ¿Quieres ponerte de pie de verdad? Si es verdad que tú quieres eso, te pones de pie. Amén. Gloria a Dios. Es lo que el Señor quiere. Yo no sé cuántos de ustedes han estado viniendo a esta iglesia por muchos años. Yo no sé cuántos de ustedes son miembros bautizados, pero yo vi muchas manos levantadas. Y hoy están reconsagrándose al Señor, diciendo, Señor, yo quiero realmente ser parte de ese día. Gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti. Y entonces, yo quisiera saber si hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado. Y que quisiera entonces decir, Señor, pues yo no quiero que tú me dejes fuera. Yo quiero también ser parte de ese pueblo. De ese pueblo que tú llamas Elías. Yo quiero también ser parte de ese pueblo. Y quiero también decir, ahí es donde está, levantar su mano y decir, yo quiero, Señor, bautizarme. Yo quiero pertenecer a tu iglesia, que todavía no me he decidido. ¿Hay alguien allá que quiere levantar su mano? ¿Ahí dónde está? Ponerse de pie, levantar su mano. ¿Hay alguien así que quiere, verdad? No tengas temor de hacerlo, si tienes el deseo. ¿Hay alguien? ¿Ah? ¿Hay alguien? Muy bien. Yo creo que hay un himno que nosotros tenemos que cantar ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el himno final que vamos a cantar? ¿Mm? Yo quiero tener una oración con ustedes. ¿Cuál? 438, muy bien. ¿Quiere ayudarnos cantando, hermano? Ok, good. Pues, bueno. Vamos a pedir al Padre. 438, ¿es Iglesia de Cristo? ¿Tiene ese así que se llama? 438, mientras cantamos este himno, si hay alguien que necesita alguna oración especial para que el Señor dé fortaleza espiritual, decisión por el Señor a pesar de todo, alguna situación que está afrontando y quiere que el Señor se haga cargo de ella porque tú eres parte del pueblo Elías y quiere venir al frente, ¿verdad? Pues estás invitado mientras cantamos el himno.
Iglesia de Cristo, reanima tu amor, que espera velando a tu justo Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos.
Y darnos las fuerzas y también hacerse cargo de cualquier situación que afrontamos. Qué bueno.